de Daniela, que acabem d'escoltar, una artista que es mou en aquest espai fronterer a cavall estrictament de les pràctiques artístiques, amb una discussió política molt forta, molt crítica i molt compromesa, i d'un activisme també igual en el seu cas, pràcticament desbordant, difícil de seguir. Té formació a mig camí entre Barcelona i Cuba, on va estar un parell d'anys, si no recordo malament. Ha presentat treballs també en molt diversos centres i de manera molt recurrent, com especial els últims 5-6 anys, a la Bienal de Vic, a Can Felip, a la Sala de Jove, a Transart de Girona, i també en àmbits o espais de referència internacional com la Bienal de la Habana, la de Liverpool, o la Bienal de Tallinn, o la Bienal de Ljubljana. Jo voldria recordar una, segurament, de les últimes exposicions presentades el 2012, de les últimes molt rellevants, perquè segurament va ser el moment en el qual els treballs de Núria Güell van abastar un àmbit de circulació molt més ampli dels que segurament fins aleshores tenia, que és l'exposició de Negaciones Desplazadas a la galeria ADN, per la qual a més va obtenir un dels premis GAC 2014, però dels que s'atorgaven a exposicions fetes en el 2013, com sabeu és un premi que atorguen les quatre associacions de galeristes de Catalunya. Com que anem passant just tots de temps, li dono el que es tracta directament la paraula i també les gràcies per haver acceptat de venir a Girona a explicar-nos els seus treballs. Gràcies, Maria.
Bones, moltes gràcies per la invitació i per ser aquí. He preparat la conferència en castellà perquè l'últim cop que vaig venir a la universitat amb els alumnes no entenien bé el català i la conferència es titula Archivo Molotov i una mica la mi línea de investigación como se centra en analizar como la ética de las instituciones que nos gobiernan y sobre todo como detectar los abusos de poder llevados a cabo a través de la legalidad establecida y de la moralidad hegemónica. Me interesa usar el arte como un espacio que me permite emplear a legalidades, si vacíos legales, pues que no son legales ni ilegales, para transgredir lo establecido. La obediencia ciega tanto a la ley por ser ley como a la moral dominante por ser lo hegemónico tiene que ver con la imposición y no con la argumentación. La ley poco tiene que ver con la justicia, lo que no es justo es el abuso y la ley permite abusos. Como dice Marina Garcés, el derecho hace imposible a la sociedad reapropiarse de su poder fundacional, de la capacidad de transformar colectivamente nuestras condiciones de existencia. Como sabemos, la ley no es más que la expresión de la voluntad del poder, y el Estado, el que dicta las leyes, no es representación de lo común, sino la expresión de la voluntad de una clase social. En España, mientras a través de la ley se está aniquilando el Estado social, el derecho es el que permite crear un Estado punitivo, endureciendo el Código Penal como medida legal clasista de los poderosos hacia quienes pueden poner en peligro sus privilegios. La moral y la ley, aliadas con sus mecanismos de implementación, imponen un supuesto contrato social que por impuesto se convierte en un ejercicio de sumisión de obligación hacia el soberano. Con relación a lo de la ley, hace poco, pues bueno, hace un año, a los españoles tuvimos que escuchar al ex rey diciendo que en España la ley era igual para todos, justo cuando su yerno se estaba muchacando 2,3 millones de euros de dinero público. Y eso no es nada nuevo, porque mientras las colonias, mientras la madre patria tenía colonias y esclavos, también repetía la principal sentencia del derecho romano, la ley es igual para todos. Durante los últimos años he realizado varios proyectos en esta línea de investigación. Todos ellos tienen que ver, al final tienen el formato de archivo, porque la investigación crea archivos, pero hoy me interesaba, como pensando en lo del archivo, lo que pensaba que podía aportar era presentar proyectos que el propio archivo ya no solo lo que hace es visibilizar o proteger la memoria, luchar contra el olvido, sino que el propio archivo se convierte en activo y puede ser como una potencial arma, ¿no? Se verá más claro en los proyectos. partes. El primer proyecto es la aportación de agentes del orden. Es un proyecto que realicé en La Habana cuando estaba estudiando ahí. Y para poner un poco en contexto, en Cuba, como sabéis, la gente, los trabajadores tienen como dos sueldos, ¿no? El sueldo que te paga el Estado, que es muy poco, que son comunistas, en teoría, y lo otro que tú puedes conseguir de cada trabajo, ¿no? Por ejemplo, si trabajas de camarero, pues sabes que por las noches te podrás llevar comida que sobre a tu casa, y esto es el doble sueldo, ¿no? Si eres taxista, pues sabes que el horario que no estés trabajando podrás utilizar el taxi para hacer más dinero, y este es el doble sueldo. Lo que pasó con la policía en La Habana, este proyecto es con la policía, es que en La Habana la gente no quería ser policía, porque no tenían la posibilidad de ser corruptos la policía en Cuba, y no había este doble sueldo. El Estado lo que decidió hacer fue bajar el nivel cultural que pedía la gente para entrar a ser policía. Vino mucha gente del interior de la isla a La Habana a ocupar este puesto, y bueno, eran como policías con un grado componente machista. Yo vivía al lado de una comisaría de policía en Cuba, y cuando pasaba por ahí adelante, pues muchas veces me decían cosas así a nivel como sexual, bien desagradables, cosa que, bueno, era descaradamente un abuso de poder. Iban con el uniforme, ¿no? Y era como que no les podía decir nada, pero al final lo que decidí fue hacer un proyecto con ellos. Y lo que hice fue, pues eso, utilizar el propio material que utiliza la policía como material de espionaje. Iba por La Habana y cuando los policías me decían cosas en este sentido, pues les seguía el rollo, cosa que cuando no estaba haciendo el proyecto no hacía, ¿no? De manera que los policías me daban como sus contactos personales para tener una cita íntima. Bueno, eso lo estoy haciendo con varios meses, con varios policías. Al final fueron 18 policías que se convirtieron en el caso de estudio, ¿no? Y lo que al final hice fue llamar a todos los policías con los que tenía el contacto y tenía pendiente encontrarnos, para invitarlos a la inauguración de una exposición. Les dije, pues quedamos en la exposición y ahí dan ron y tal, y luego nos vamos para el malecón, ¿no? Ninguno de los policías sabía que a la vez estaba hablando con los otros policías, ¿no? Y finalmente, bueno, todas las conversaciones estas están grabadas, este aparato que sale en el teléfono es un aparato de espionaje también que ellos utilizan. Y en verdad lo que yo estaba haciendo era una investigación policial a la propia policía. Cada policía era un caso de estudio, y las conversaciones, los teléfonos que ellos me daban, eran como las pruebas del caso, ¿no? Y a la inauguración de la exposición, a los que los había citado, pues lo que se encontraron fue con la investigación policial, que la tenían sin objeto, sin ellos ser conscientes, ¿no? Y bueno, yo no fui a la inauguración. Entonces, de alguna manera, es como un archivo, una recopilación de modos de relación con la mujer desde la autoridad, todos ellos patriarcales, como bien normalizados dentro de la sociedad, ¿no? Y que de alguna manera se inscriben en la memoria del cuerpo. Entonces, con la pizarra, en el sentido del archivo, lo que hacía la investigación era como devolverse o volver contra el propio objeto de estudio y el productor del archivo desde el mismo afectar, ¿no? A través de la vulnerabilidad del cuerpo, en este caso de la persona, ya no siendo policía, sino como sujeto, porque cuando fueron a la investigación, pues no estaban en su horario laboral, ¿no? Entonces, bueno, este es otro proyecto. Volviendo de cuando regresé a España, después de vivir 2 años en Cuba, bueno, aquí todo el mundo hablaba de la crisis, y me puse a estudiar como política monetaria para entender más qué es lo que había pasado, porque antes de irme a Cuba, Aznar decía, España va bien, ¿no? Y en pocos años como se dio la vuelta con la situación que ahora tenemos, ¿no? Este es uno de los proyectos que salió. salió de esa investigación. Este proyecto lo hice con Lenny Orta, que es un artista cubano, y bueno, se titula Aplicación Moral Desplazada, Crecimiento Exponencial. Aquí nos basamos en, bueno, con quien trabajamos fue con Jaime Jiménez Arbez, alias El Solitario, un atracador de bancos, muy conocido en España y considerado por el Estado enemigo público número uno, ¿no? Estos son como varios de, como el currículum de Jaime, ¿no? Los atracos que estuvo realizando. Y a Jaime lo que le propusimos fue como que colaborase en el proyecto, y lo que le pedíamos era que realizara un plan de atraco, un plan para robar un banco, ¿no? El plan, de la manera que estaba pensando el proyecto, era que el plan luego lo pondríamos a la venta en una casa de arte, de subastas, de arte y de documentos, y que si el plan se vendía, el dinero era para El Solitario, ¿no? Y durante todo este tiempo, entre que él nos mandaba el archivo y se hacía la subasta, el plan estaba guardado en la misma caja fuerte del banco para el que estaba diseñado el plan, ¿no? Y quedaba muy evidente, pues, su voluntad de generar beneficios sin preocuparse para nada de las consecuencias, ¿no? A nivel social, político y en este caso protegiendo su propio plan de atraco. Cuando digo la caja fuerte, me refiero a las cajas fuertes que alquilan a la gente que tiene bastante dinero, ¿no? No la caja fuerte del banco. No tenemos bastante dinero, ni le he pedido, pero bueno, es una historia para poder conseguir la caja fuerte. Entonces, nada, tres pedazos de las cartas con Jaime, ¿no? Me hablas de un proyecto artístico junto a Enric Durán, un expropiador bancario, y Lucio Ortubia, que es el otro proyecto que salió de esta investigación. Compañero y prologador de mi libro, Nuria, cuenta conmigo para lo que sea. Considero enormemente importante desenmascarar a todos esos criminales de la banca y a sus cómplices estatales. La gente tiene que saber, la gente tiene que reaccionar. La gente tiene que insurgirse ante esta plutocracia descarnada, ante este Estado cleptocrático y de desecho, o era democrático y de derecho. Pero entrando en materia, atendiendo tus deseos artísticos, y por lo que entiendo de tu proyecto, lo que al parecer deseas es que te diseñe un plan para expropiar un banco a mi estilo. Bien, Nuria, para ello necesito bastante información. 1. ¿La expropiación sería en solitario o en grupo? Las expropiaciones en solitario ahora mismo y debido a mis actividades pasadas y al incremento exagerado de medidas de seguridad, cámaras y micrófonos conectados a las compañías de seguridad, dobles puertas en los accesos a los bancos, cajas de apertura retardada y especialmente el poco dinero líquido disponible, ya que se lo llevan rápidamente los furgones blindados a fin de evitar la acumulación de dinero de los mismos bancos, imposibilidad de controlar a todos los empleados al tiempo, obligan a expropiar pequeños bancos en zonas semirurales con poco éxito económico. De ser un banco en una gran ciudad obliga a utilizar cierta tecnología y a trabajar en grupos pequeños, pero bien compenetrados, 4 personas como mínimo. Y si continuaban las cartas donde nos explicaba todas las diferentes estrategias para atracar bancos, ¿no? Otro pedazo. Aluden como si fuera un agravante que no me adapta a su guión. En este caso estaba hablando de la cárcel. Y que permanentemente pongo en cuestión su dictad. Vaya, que no me pliego ni me doblo. Que no acepto su autoridad. Lo absolutamente increíble es que estos verdugos, en el modo y en la forma, quieran que asumas tu condición de equivocado. Y que ellos son la verdad y la realidad. Yo soy anarquista y no acepto ninguna autoridad. Y no solo que no la acepto, sino que la combato con todos los medios a mi alcance. Ayer, hoy, mañana y siempre. Bueno, a partir de aquí, Jaime, que fue bien inteligente, lo que nos propuso fue generar una novela donde dentro de la propia novela hubiesen todas las estrategias para atracar bancos, ¿no? Entonces, y es una novela que también se podía aplicar en la realidad, que se basaba en secuestrar a Botín. Eran un grupo de activistas, el guión de la novela son un grupo de activistas que querían secuestrar a Botín. Entonces se lo llevaban a Brasil y, bueno, con todo el proceso que tenían que hacer para secuestrarlo, habían las diferentes estrategias para robar bancos, que él había utilizado en un pasado, o sus compañeros habían utilizado, ¿no? Bueno, nos dice hacer toda una investigación de ver lo que hacía todos los días Botín y al final decidió que el mejor momento para secuestrarlo era por la mañana porque él antes de ir a la oficina siempre iba a jugar al golf, ¿no? Entonces el secuestro que diseñó Jaime era jugando al golf. Entonces, bueno, para hacer todo este proyecto, Jaime estaba en una cárcel de alta seguridad en Brasil, donde vuelve a estar ahora, después de muchos traslados, que imposibilitaba bastante poder comunicarnos con él bien. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar con sus abogados, con sus familiares, para poder entrar y sacar información, las cartas, los planos, y gente material, porque si no, como el correo nos bloqueaba la comunicación, ¿no? El correo de la cárcel. Este era uno de sus abogados. Ay, ahora se me ha ido el nombre. ¿Te acuerdas? Bueno, es súper popular. García. Bueno. Y entonces este tipo, como que nos puso muchos problemas con el proyecto, que el proyecto no se podía llevar a cabo, varios mails con el tipo, ¿no? Sin entrar a valorar los aspectos de la conducta delictiva del denominado proyecto de arte contemporáneo. Le contamos pues, que sí, que era un proyecto de arte y que era arte contemporáneo, diferentes ejemplos, ¿no?, de otros artistas. Y bueno, al final nos dijeron que el despacho de este señor no iba a colaborar en el denominado proyecto de arte, ¿no? Parece interesante porque era como una discusión sobre la estética, ¿no?, con el señor este. A partir de ahí, bueno, a las 2 o 3 semanas de esta conversación salió el tipo implicado por el medio de capitales, cosa que ya lo sacamos del medio porque Jaime dejó de trabajar con él y pudimos continuar con el proyecto. Entonces el plan de robo, bueno, fueron una pila de cartas donde Jaime nos iba mandando los diferentes capítulos de la novela. Muchas estrategias diferentes para robar a los bancos. Esto es una estrategia para petar los cajeros automáticos sin que la tinta que llevan los cajeros llevan una tinta dentro que cuando tú los quieres petar manchan los billetes y ya no son válidos, ¿no? Entonces aquí está la estrategia como para petarlos y que eso no pase. La casa de subastas finalmente se subastó. Un capítulo de la novela, solo subestamos el primer capítulo, porque en el primer capítulo ya había toda una estrategia para atracar el banco, aunque luego había más, y también pensando en la posibilidad de que Jaime luego que quiere publicar esta novela, pues que tuviese la autoría. Y aquí ya es cuando fuimos a guardar el plan en la caja de seguridad del banco, que linkándolo otra vez con el archivo, pues funciona como un archivador, ¿no? Y ahí está, ahí sigue todo el material que nos mandó Jaime, ¿no? Este espacio es un espacio bien heavy también, porque no hay cámaras de seguridad, no hay control, no hay nada, tú ahí puedes entrar lo que quieras, pues, tienes el dinero para pagar una caja fuerte de esas, o para conseguir que te la den. No hay ningún tipo de control, ahí puede haber dinero, armas, drogas, cuerpos, lo que sea, ¿no? Y bueno, el proyecto cuando lo exponemos, pues lo que tenemos la explicación con la llave y cualquier persona que quiera pues puede ir a la propia caja fuerte a consultar todo el material. Entonces este es otro pedido también linkado con los bancos, que se llama Oficina de Rescate Invertido, que se llevó a cabo el año pasado en Castellón. Bueno, ahí lo leí, ¿no? La Oficina de Rescate Invertido asesoramos gratuitamente a los ciudadanos que quieren recuperar el dinero defraudado por los bancos o la administración. Si eres un ciudadano que quieres destinar sus impuestos hacia el bien común decidiendo en qué contribuir o eres deudor afectado por la hipoteca o estafado con las preferentes, te informaremos sobre diversas estrategias legales que tienes a tu disposición. Entonces eso se constituía como una oficina real dentro del museo, donde lo que hice fue contratar a, bueno, pedir al museo que contratase a María, que es una activista de Castellón, que ya había trabajado por cuestiones de activismo, ya teníamos relación, y entonces ella estaba ahí en el museo como dando todas estas estrategias, contando todas estas estrategias a la gente que le interesaba, ¿no? En verdad, también todo este archivo, las estrategias eran variadas. Habían estrategias que salían de grupos activistas que habían publicado manuales o habían investigado, otros pues más de investigaciones a nivel legal, otras eran de ciudadanos anónimos que habían encontrado estrategias y, bueno, en el grupo de investigación las encontraba y las añadíamos al archivo. Y algunos otros pues eran proyectos que yo había realizado anteriormente, como por ejemplo de cómo expropiar a los bancos, que no he contado, pero bueno, es un manual para expropiar a los bancos también. Entonces todo este archivo es el que María ofrecía. Bueno, se basa en la instrucción fiscal básicamente. Esas son algunas de las estrategias que estaban a disposición. Entonces, la síndrome de Sherwood II es un proyecto que realicé en el 2013 con Oriol Fondavila. Un poco el proyecto salió después de analizar pues, todo lo que estaba pasando en las manifestaciones y cómo se estaba comportando la policía, ¿no? En este caso, bueno, son dos secretas. Sobre todo después de lo de Esther Quintana, ¿no? Como ya vigilados del Estado, ya eso me tenía como bien atormentada, y empecé a investigar y encontré una tesina, es una tesina del David Piqué, que es el que dicta los protocolos de actuación de los antidisturbios en Cataluña, y era escandalosa la tesina. Bueno, aquí leo un fragmento. Fins i tot si la concentració o manifestació, que és del que estem parlant, no es preveu prou violenta, es pot arribar a provocar una mica, amb detencions com justificades i gent específiques, uns dies abans per escalfar l'ambient. També es poden fer redades preventives als llocs on s'acostumen a trobar aquelles persones properes a la ideologia dels convocants, amb l'excusa de buscar drogues o el que calgui. La redada estarà especialment mal feta i amb tracte humillant, per encendre més els ànims, si cal. Les conseqüències previsibles d'aquest comportament previ al disseny del dispositiu policial és que s'acabarà amb una batalla campal. De manera que tot el que passa en les manifestacions està més que premeditat, no? De tota manera, si el nombre de manifestants fos excessiu, potser caldria aprofitar per deixar que durant el recorregut es produeixin prou actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial del moviment antisistema i permetre que l'opinió pública vinculés aquests col·lectius el fenomen ocupa. És essencial que la població estigui convençuda d'aquesta relació, tot i que no sigui totalment certa. Amb una pressió, bueno, que no sigui totalment certa, ¿no? O sea, que también como está muy claro cómo utilizan a los medios de comunicación para difundir el discurso que les interesa, ¿no? Bueno, a partir de esta piscina, el Oriol Fondavila me propuso hacer una exposición en el Museo de Mollet, que es una exposición en el aparador del museo. Entonces, lo que pensé, como en Mollet también hay la escuela de la policía, de los Mossos de Escuadra, y Oriol me pedía toda la curaduría de Oriol era una colaboración entre el museo y las instituciones de la ciudad, pues le dije a Oriol que quería colaborar con la policía, que quería hacer el proyecto juntos con la escuela de los Mossos de Escuadra, ¿no? Un poco intentando investigar cuál es la ideología que hay detrás del enseñamiento, de la educación que les dan. Entonces, el proyecto tenía tres apartados. El primero era la exposición en el aparador. Y ahí mi idea era pedirle a la policía a los Mossos que nos dejaran todo el material pedagógico que utilizan para instruir a los antidisturbios. cuando hacen sus ensayos en la escuela, hay dos casos. Uno es las manifestaciones, ¿no? Y la otra son los partidos de fútbol. Son los dos casos prácticos que aplican, ¿no? Entonces, unos mossos se ponen de manifestantes y los otros mossos de escuadra se ponen en el papel de los mossos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es como bien fuerte porque estos son en la escuela y estos son las pancartas que utilizan, ¿no? Como podéis ver, pues, con el 12 de octubre, nada que celebrar, ¿no? Esto es una pancarta que utiliza la policía en Cataluña y está súper relacionado con lo que estaba contando Daniela, ¿no? También vemos, pues, la bandera roja, la bandera anarquista, o sea, que como ellos dicen que no hay ningún perfil ideológico detrás de la educación, pero es obvio que sí que lo hay. Bueno, pues todo este material, las pancartas y las banderas, los uniformes, las pelotas de goma, todo eso es lo que yo quería poner en el aparador del museo. Luego había una publicación, que dije, pues lo que vamos a publicar es la tesina esta. Me he olvidado decir que la tesina, como se realizó en una universidad pública, está colgada en una web de la Generalitat donde cuelgan toda la investigación que se hace en las universidades públicas, ¿no? Como recurso para que cualquier persona pueda consultar ese archivo. En el caso concreto de la tesina de David Piqué, no se puede acceder a la tesina, ¿no? Entonces a mí me la pasaron la gente de la directa, un diario de Barcelona, una cooperativa de periodistas, y ellos fueron los que tenían la tesina y me la pasaron. Entonces la idea de la publicación, bueno, lo que hay que hacer es como reproducir la tesina para que todo el mundo tenga esta información, porque es una buena manera también de desactivar o de subvertir sus protocolos, ¿no? Entonces lo que él hace en la tesina es utilizar cuatro estrategias militares, que son las que utilizan los protocolos. Y entonces, la publicación, lo que yo hacía en la publicación era publicar la tesina, pero ilustrar las estrategias que ahí salen con todo material de archivo de los grises, ¿no? De la policía franquista, que encajaban perfectamente con la actualidad. En el ámbito de análisis y crítica de la policía, ¿no? Junto a diferentes policías que también habíamos invitado a participar en las jornadas. También pedía al museo que invitase a todos los alumnos, todos los mossos que se van a estar en la escuela de los mossos. Entonces vino la negociación con los mossos de escuadra. Pues eso, ¿no? Que nos dijeron como que, por ejemplo, el material del aparador me dijeron que no me lo podían dejar porque si no estaba dando una imagen equivocada de que lo que era la policía, que la policía no solo eran los antidisturbios, porque la policía es, pues, de su proximidad, compromiso, integridad, respeto, voluntad de servicio y pertinencia, ¿no? Entonces tuvimos que negociar con ellos, bueno, el señor Uriol, el comisario, con otro comisario. Y eso fue bien fuerte también, pero hay que hacerlo para que el proyecto saliese. Entonces nos enseñaron toda la escuela de los mossos, donde hacen los entrenamientos, con Uriol, con la directora del museo. Este es un museo también que tienen de la policía, pero que tienen un problema porque no sé, como nadie puede entrar en la escuela, no pueden entrar en el museo. Y era como bien loco cuando contaban eso. No saben cómo hacerlo aún. Y bueno, al final, pues obviamente llegó la censura. El director general de los Mossos de Escuadra, no la escuela de policía. Los de la escuela estaban muy contentos de participar en la exposición sobre sobre todo cuando nos dijeron, no, en el aparador no podemos poner lo de los antidisturbios, pero podemos poner como otras cosas de ellos, de la policía, de su museo. Dijimos, ok, pues hacer lo que queráis en el aparador. También nos parecía interesante ver cómo ellos mismos se representaban, ¿no? Nosotros vamos a hacer la jornada y publicar la tesina, pero lo más visible que es el aparador, tenéis día libre. Entonces los de la escuela están súper contentos, pero la Dirección General de la Policía no le pareció bien, entonces llamó al alcalde de Mollet del Vallès, y el alcalde de Mollet llamó a la directora del museo, bueno, y le dijeron al alcalde que la exposición no se podía hacer porque el arte no podía hacer juicios paralelos a lo que se estaba debatiendo en el Parlamento. Entonces, la directora, evidentemente, pues asintió y me cancelaron la exposición. Me dijo, haz otra cosa, lo que quieras, que no tenga nada que ver con los Mossos de Escuadra. Lo único que voy a hacer es otra exposición que era en relación al Banco del Vaticano, que también me la habían censurado. Le dije, voy a cambiar una exposición censurada por otra, déjame hacer esta, ¿no? Estamos ahí mismo, este tema tampoco se puede tocar, y entonces no hice nada en el Museo de Mollet del Vallès, ¿no? Me invitaron a participar a otra expo, se me ha ido el nombre de la exposición. Entonces ahí lo que les dije es que, bueno, quería terminar de publicar la tesina y hacerlo del proyecto de los Mossos de Escuadra, y al final lo que decidí hacer pues porque intenté, hablé con diferentes medios de comunicación para ver si podían publicar lo que había pasado y como que en muchos casos, bueno, ninguno quiso, ¿no? Y habían como, que no era posible publicar. Que era complicado publicar en contra de los Mossos de Escuadra, también en parte porque los Mossos de Escuadra son los que pasan la mayoría de noticias a los periódicos y entonces ahí podía haber como conflicto y castigos de alguna manera. Y lo que hice fue subvertir como la rueda de prensa de esta otra exposición a la que me invitaron, ¿no? Entonces la rueda de prensa fui, conté todo lo que había pasado, leí varios fragmentos de la tesina y les dije a los periodistas que lo que se expondría ahí al día siguiente es lo que yo en aquel momento estaba exponiendo, ¿no? Y de esa manera pues sí salió en muchos periódicos, en el apartado de cultura, pero salió. Difundí la tesina, tanto en centros sociales o así como en los espacios más activistas como en el museo. Y lo que la tesina, lo que veis subrayado, es porque le pedí a un abogado especializado, de hecho está en el Parlamento también, que subrayara de la tesina todo lo que implicaba delito, ¿no? Todos de los protocolos que dictaba David Piqué, todo lo que implicaba delito. También un poco por lo que habían dicho de que el arte no podía hacer juicios paralelos, ¿no? Era es loco porque esta exposición, bueno, no sé muy bien qué es, no me entero mucho de estas cosas, pero como que la han seleccionado para ayudar a los diferentes museos de Cataluña, entonces es la propia Generalitat ahora quien reproducirá estas tesinas y las irá difundiendo. Y también había la exposición en vídeo de la rueda de prensa. Y esa es otra exposición donde hay el vídeo de la rueda de prensa. Esto es en Madrid, entonces la tesina esta yo no la podía traducir al castellano porque podía tener problemas con el David Piqué por la licencia que tenía. Entonces, bueno, sí la traducí, pero puse la máquina de fotocopiar para que cada uno se la pudiese fotocopiar, quien se la quisiera llevar. Y también hay pues la pizarra con toda la locura de dentro de la escuela de policía, todo lo que nos enseñaron y lo que nos iban contando, pues toda esta información también se disimuló. Y ya para terminar, aplicación legal desplazada número 3, FIES, es un proyecto que hice entre el 2011 y el 2012. Este proyecto estaba linkado con el proyecto del solitario, no linkado, pero a través de todo el proyecto. El solitario, Jaime, cuando nos escribía las cartas, nos contaba todas las torturas que recibía físicas, ¿no? De forma habitual en la cárcel, y a partir de ahí empecé a investigar cómo eran las cárceles en España y si había también este régimen, ¿no? Y FIES, bueno, que es el fichero interno de especial seguimiento, en teoría solo tiene que ser un fichero de información, pero realmente es un régimen de vida que aplican a diferentes presos, ¿no? Que se basa en la incomunicación y el aislamiento total. Vale. Hay bastantes tipos de FIES, bueno, bastantes, no, hay 5 tipos de FIES, y yo trabajé con el FIES 1, que ellos dicen que son los presos inadaptados, ¿no? Pero después de hacer el proyecto me di cuenta de que no son los presos inadaptados, sino los presos políticos o presos politizados. Y es como el más fuerte de las medidas que contempla. O sea, el propio régimen es una tortura psicológica constante, porque está en una celda, aislado, solo puede salir 2 horas como máximo, por suerte, al patio, sale solo, no tienes contacto con ningún otro preso, te hacen revisiones completas al entrar y salir de la celda cuando tú estás solo, siempre custodiado por policías, entonces es claramente una forma de humillarte y degradarte, porque te pueden poner, bueno, te hacen desnudar y poner la mano por el culo, todo lo que les dé la gana, pues puede ser cada día eso, ¿no? De material, pues, solo puedes tener un libro, no puedes tener familia, fotos de familia. Por la noche te entran a hacer revisiones ópticas, que llaman ellos, que es mientras estás durmiendo linterna en la cara, a medianoche. O sea, todo es como para maltratarte psicológicamente, ¿no? Entonces, un poco la historia del FIES fue la dictadura, ¿no? Mucha represión fuera, igual que dentro de la cárcel. Y ya cuando empezó la supuesta transición, dentro de la cárcel no habían cambiado las cosas aún, ¿no? Y los presos empezaron a hacer una pila de motines, porque era la manera que tenían para comunicarse con el exterior de lo que estaba pasando dentro, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando empezaron a aplicar el sistema este de aislamiento, sobre todo a los presos que tenían como más empatía o más, bueno, las cosas más claras para poder dinamizar a la resta de los presos, ¿no? Después de mucha lucha, este sistema, el FIES, lo tuvieron que declarar nulo, de pleno derecho, porque evidentemente pues vulnera todo, ¿no? Derechos humanos, código penal, sistema penitenciario, derecho civil. Y después, en el 2011, fue que los socialistas, el ministro de Justicia de los socialistas, Camaño, lo volvió a legalizar. Lo volví a analizar usando una estrategia bien interesante, que es a través del lenguaje, que eso también se linka con lo que estaba comentando antes Daniela, porque todos los puntos que aplican en el FIES, él los puso todos en condicional. Si los carceleros, ellos llaman funcionarios, si los carceleros lo consideran necesario, podrán entrar por las noches a hacer revisiones ópticas. Y así todos los puntos, todos incondicional, de manera que ya la propia ley no vulneraba los reglamentos que ellos mismos ponen. Entonces, el proyecto en lo que consistió fue en contactar a muchos presos FIES del Estado español, como más de 100, y a pedirles si me podían mandar un dibujo, poema o pequeña narración a modo de hoja de reclamación. Les decía, tampoco podía ser demasiado explícita porque también le revisan las cartas. Depende del carcelero de turno, si tiene ganas o no tiene ganas, ¿no? Y les decía que era como para visibilizar su situación y les conté lo que quería hacer. Mi idea era, una vez tuviese todo este material, como aplicar la tortura blanca, que es lo que es el FIES, al propio ministro de Justicia, ¿no? De utilizar todo el material para aplicárselo al ministro. Y la manera que encontré para hacerlo fue como, bueno, buscar su dirección, de dónde su residencia, y cada día le mandaba una de estas cartas, poemas o dibujos de forma anónima al ministro. Es Estas son algunas de algunos de nuestros dibujos. Si os dais cuenta, aquí abajo que ponen sigue, es porque suelen sacar hojas. O sea, los carceleros quitan hojas, material que no les interesa, entonces ellos siempre te indican el número de hojas que hay dentro del sobre. Y bueno, lo otro también linkado con el espacio de excepción que contaba Daniela, es que a todos ellos los drogan todo lo que quieren, ¿no? O sea, les obligan a chutarse. Muchas de las cartas pues coinciden en esto, ¿no? Y que es una manera como de despersonalizarlos y anularlos a nivel político, ¿no? En este caso, él lo que está pidiendo es que no quiere que lo mediquen, que no quiere, es en psiquiatría, y ves aquí abajo pone, no te lo suelen sellar para no tener constancia, o sea, este regalo de abajo se lo tenía que quedar al preso, pues no lo hacen para que haga pruebas de que está pidiendo esto, ¿no? El material me llegaba alguno a través de los presos, alguno también a través de amigos o familiares que me contactaban, que los presos les habían dicho que me hicieran llegar el material que fuese, ¿no? Entonces lo que hice fue, en verdad el proyecto intentaba aplicar la tortura blanca a quien yo consideré que eran como los dos responsables de alguna manera de que eso estuviese pasando. Y por un lado para mí eran los medios de comunicación porque nunca lo visibilizan, y por otro lado pues el ministro de Justicia, ¿no? Entonces con los medios de comunicación lo que hice fue mandarles a todos pues una convocatoria, bueno, este sobre negro con la convocatoria de una rueda de prensa donde iba a participar Jorge del Cura, que es el portavoz de la Coordinadora contra la Tortura del Estado Español, yo, que conté brevemente el proyecto, y Amadeu Casellas, que no sé si lo ubicáis, es un preso catalán anarquista que estuvo más de 28 años en las cárceles españolas, y la mayoría de este tiempo estuvo en FIES. Amadeu no tiene ningún delito de sangre ni nada, simplemente estaba en FIES porque tenía la capacidad de plantarse cuando le hacían someter y creía que no era lo que tocaba, o de ayudar a hacer todas las denuncias a los compañeros presos para denunciar los abusos de los carceleros, ¿no? Entonces, a los medios de comunicación también les decía que si venían este día, pues les daría todo el material, todas las cartas que habíamos filtrado desde la cárcel, lo que me habían hecho llegar, donde todos hablan de la tortura institucional constante que están sometidos los presos politizados. Vino gente, pero medios de comunicación pues tampoco, no vinieron, vinieron medios de comunicación, pero alternativos, los que habitualmente ya difunden estos temas. Pero bueno, cuando yo les mandé todas las cartas con acusé de recibo, de manera que cada periodista que recibió el material y no quiso publicar, y no publicó nada, o no dejaron publicar, lo que sea, todo eso quedó constancia, ¿no? Y cuando lo expongo, pues lo visibilizo. Entonces, este es el Francisco Camaño, cuando juró ante la Constitución, ministro de Justicia. Con él lo que hice, bueno, fue contratar a una agencia de investigadores de archivos, como investigadores privados, para que me dieran la dirección de su casa. Me dieron al final la dirección de su segunda residencia, pero me parecía también interesante para cuando él vaya ahí a desconectar de todo, ¿no? Pues que vea realmente las consecuencias de las decisiones que tomó. Y ahí durante 3 meses más o menos le fui mandando cada día una carta o un dibujo de lo que los presos me habían mandado. Este es uno de los displays, he hecho diferentes displays de este proyecto, ¿no? En este caso hay pues, muchas de las cartas, uno de los dibujos reproducidos. Y también lo que hizo, que es lo que más me interesaba, más allá del marco del arte, era cómo hacer un archivo digital que está activo online y que todo el mundo puede tener acceso, ¿no? Y tiene diferentes categorías para colgar todo el material, pues por nombre, por cárcel, fiel, aislamiento, tortura, medicación, represalias, suicidios, comunicación, desarraigo, cadena perpetua, su político, dibujos, poemas y todo el material. Y aquí, pues aún actualmente que me sigue llegando material pues, de algunos presos, lo continúo subiendo. Muchos de los presos pues, me respondían como muy bien el proyecto, felicidades, y igual que alguien lo haga, pero yo no te voy a pasar nada de material porque las represalias aquí dentro pueden ser como bien duras, ¿no? Otra gente te decía, publícala. Publica todo lo que te estoy diciendo entero con mis nombres y apellidos y la cárcel y no cambies ni un punto ni una coma y me da igual las represalias, pero yo pongo el cuerpo para difundir eso, ¿no? Y mucha otra gente pues lo que pedía es que se publicara de manera anónima. Y creo que ya voy a terminar aquí. Pues la hora.